Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en Las Noticias como son les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy entre las notas en la tertulia estaremos hablando de esto que han titulado Octubre Negro en Cuba. ¿Y por qué? Bueno, 8 nuevos prisioneros de conciencia. Esto en breve acá en la tertulia. También tendremos que hay un grupo de congresistas demócratas de acá del sur de la Florida que están buscando reactivar el programa de reunificación familiar para cubanos. Ojalá que lo logren. Y Leonardo Padura ha dicho que la Cuba de los 90 tenía mucho más miedo que la de ahora. Un poco también de esta entrevista, ¿no? Que ha dado allá en Puerto de la Cruz, en Tenerife, España.
Interesante, se refiere a algunos temas interesantes de lo que está pasando dentro de Cuba. Ese es su punto de vista, hoy lo vamos a comentar acá en el programa. Son algunas de las notas que tenemos para ustedes en tertulia. Hoy también en el programa vamos a hablar sobre Bolivia, Venezuela, así que nos vamos ya con Miriam Leiva en tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todas las personas que nos escuchan y, por supuesto, para ustedes también.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nos vamos con lo que dice Cuban Prisoner Defenders.
Esta organización defensora de derechos humanos, Amado, que actualiza constantemente la lista de presos de conciencia en la isla, añadió ahora los nombres de José Daniel Ferrer, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, todos de UNPACU, además de Yaciel González Quijano, del Movimiento Cubano de Reconciliación y Reflexión, William Cruz Delgado, de la Asociación Sindical Independiente, Eliober Fusté Zamora, del Partido Nacional Cubano, Francisco García Puniel, también del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. El informe destaca además el fallecimiento en manos del régimen de La Habana del preso político más longevo de la historia de Cuba, 43 de sus 76 años pasados en prisión, Armando Sosa Fortuny. En el caso de José Daniel Ferrer y los otros opositores de UNPACU, el informe detalla que los cuatro permanecen en paradero desconocido, en condiciones desconocidas, y también se conoce la causa que presuntamente se les podría estar imputando o se les fuera a fabricar. No se sabe actualmente, y precisamente, para ser exacto, hoy están cumpliendo un año de la detención.
Un mes de la detención de José Daniel, ¿no?
Yo creo que por ahí podemos comenzar la tertulia.
Sí, señor, vamos a comenzar por ahí. Esta es una organización que está citando, incluso habla también de los presos que no son considerados presos de conciencia o presos políticos. Afirman que hay alrededor de unos 10.000 civiles que, por supuesto, no son considerados opositores o disidentes, o sea, no están afiliados a ningún grupo, pero que, sin embargo, son personas que están condenados por tener situación críticas con el gobierno de alguna manera. Y esto, ellos mencionan lo que es, tantas veces se ha mencionado, que es esta cuestión de acusaciones predelictivas, o sea, la ley de peligrosidad social, como le llaman también, que esto es una aberración según muchos analistas y muchos juristas. Pero bueno,
hay que destacar algo importante para no confundir al auditorio. Esta organización, la Cuban Prisoner Defenders, no es Amnistía Internacional calificando o catalogando a prisioneros cubanos políticos como prisioneros de conciencia.
Ellos hacen su propia calificación. Ajá, sí, exactamente. Miriam, pero Leiva, no es Amnistía Internacional. Claro. Válida la.
No, sin duda, porque tiende a confundir.
Muy válida. Miriam Leiva.
Bueno, esto realmente es una situación muy muy crítica en estos momentos, porque han vuelto, o sea, la represión no ha dejado de existir, ¿no? Lo que bajo Raúl Castro tomó otras características, no son condenas de 20 o 28 años, pero detenciones usualmente eran de algunas horas y liberaban a las personas. ¿Por qué? Bueno, sencillamente por expresar sus opiniones, digamos, sobre todo en la vía pública. El gobierno no quiere que el pueblo vea, que sean un ejemplo para el pueblo de que se puede demandar los derechos de manera pacífica, como en todas partes del mundo. Si no te atienden en los lugares oficiales, el gobierno no te atiende, pues bueno, en la calle. Esto, el gobierno es muy reacio, eso sí, a ese tipo de actividad. Entonces, en el caso de las personas, ¿no?, de los opositores de Santiago de Cuba y toda la provincia oriental, incluso ellos se extienden al resto del país, pero bueno, el foco fundamental de ellos está allá en Santiago, pues es muy, muy preocupante porque, por ejemplo, en el caso de José Daniel, él fue condenado entre los 75 y tenía, o sea, tiene todavía una licencia extrapenal de 28 años de cárcel y él siguió con su movimiento después que salió, no se fue de Cuba y siguió con lo que es la UPACU. Y realmente parece que tienen bastante apoyo por allá, por esas provincias, y entonces al salir a la calle a exigir, a manifestarse, incluso a tener algunas actividades con la población de ayuda, sobre todo a las personas que tienen más necesidad, pues sencillamente ahora los han desaparecido, y esto sí es muy, muy preocupante porque él puede ser retornado a la cárcel tanto por esa condena que tiene pendiente como, bueno, porque le pongan otras acusaciones. Y también, bueno, los demás que están presos. Creo que esto es muy, muy llamativo y que no aparezca, digamos, no le den visita, no lo dejen ver por la familia, algún abogado que, bueno, no va a poder hacer mucho, pero bueno, por lo menos quizás tuviera acceso a él, pues ni eso. Entonces, a él y a los demás, ¿no? Realmente acá, por ejemplo, en La Habana debe esperarse también que haya algún tipo de acción más fuerte según se vaya acercando el 16 de noviembre, que es el que van a celebrar, sí, antes, todo el mes de noviembre, pero sobre todo hacia el 16 de noviembre, que se celebra el 500 aniversario de la Fundación de La Habana, y el gobierno ha invitado a muchas personalidades y está estimulando mucho, digamos, el turismo para esa fecha. Y, por supuesto, ellos también toman la medida de no dejar salir a los opositores a la calle, le ponen hasta patrullas o vigilancia en las casas y le dicen que no pueden salir, pero eso no solo aquí en La Habana, también los que puedan venir desde el interior del país le hacen lo mismo. O sea, esto es una situación que en realidad no debería existir en nuestro país. Están hablando constantemente aquí en la televisión, en los medios de otros países, que cómo salen a la calle, cómo manifiestan, y hay cuestas, es verdad que hay lugares muy condenables lo que ha pasado en Chile, claro, pero sencillamente aquí no hay oportunidad ninguna de expresarse.
Claro, a mí lo que me llama la atención, antes de pasar a la próxima noticia, quería nada más que por lo menos argumentar esto, y es algo que están también muchos analistas, periodistas dentro de Cuba mencionando y activistas, y es que lo de José Daniel, como decía Miriam, voy a utilizar el término de Miriam, es muy extraño, es muy peculiar. Porque, y lo apuntaba Miriam, José Daniel Ferrer García tiene una extrapenal. Decidir que José Daniel regrese a prisión para el gobierno es lo más sencillo del mundo. Es una decisión, no sé si administrativa, como le quieran llamar, es una decisión o judicial, es una decisión. Punto. La persona no cumplió con los requisitos de la extrapenal, regresa a prisión. Así de sencillo. Sin embargo, activistas de la UNPACU han estado denunciando que quieren implicar a José Daniel en causas comunes, en causas de una golpiza que le dio a otra persona, una reyerta personal, lo quieren complicar con causas comunes. Es donde viene entonces la sospecha de que el gobierno no quiere echarse más presos políticos o por causas políticas, porque si le revocan la extrapenal, José Daniel regresa con la acusación del 2003, que es la ley 88, la ley Mordaza. Entonces quizás lo quieren llevar, o por lo menos es lo que han denunciado algunos activistas, relacionarlos con actividades comunes, incluso de broncas, etcétera, algo así. Eso solamente quiero llamar la atención a raíz de del caso de José Daniel.
Y llama la atención, ya que usted está utilizando esa palabra, yo creo que es oportuna, el silencio que han mantenido las autoridades, que no han dejado que la familia de él y de los otros tres tengan, aunque sea 5 minutos con ellos, ¿no?
Se supone que está en la prisión de Aguadores, en Santiago de Cuba. Se supone, pero es que el gobierno cubano no le ha dado visita, no le ha dado una llamada telefónica, no ha permitido, oficialmente no ha dicho que está ahí. Entonces, no se sabe dónde está José Daniel.
Otra de las noticias de hoy acá en la tertulia, las representantes federales demócratas Amdana Chalala y Debbie Murkassel Power presentaron en las últimas horas en la ciudad de Miami un proyecto de ley para reactivar el programa de reunificación familiar para cubanos. Esto está interrumpido desde el año 2017. La iniciativa exige a Washington que comience el procesamiento de las solicitudes de cubanos en un plazo de 30 días y complete las solicitudes ya presentadas en un plazo de 60 días después de que el proyecto se convierta en ley. Debido a que la Embajada de Estados Unidos en La Habana cuenta en ese momento con muy poco personal, la oficina de Murkassel Power propuso que las entrevistas para la visa se realicen por videoconferencia. El representante republicano Mario Díaz-Balart dijo que aunque desea que continúe el programa, se opone al proyecto de ley porque no hace lo suficiente por asegurar la seguridad del personal del Departamento de Estado en Cuba y exige un procesamiento demasiado acelerado de las visas. El programa, también conocido como Parol, se paralizó hace más de 2 años debido a la interrupción de los trámites consulares en La Habana, después de que Washington ordenara la salida del 60% del personal diplomático, todo esto a raíz de los ataques a la salud experimentados por una veintena de sus diplomáticos.
Ojalá, la verdad, porque hay una cantidad de cubanos que se han quedado con los familiares en plenos procesos y además otros que tienen derecho. Es un ciudadano americano, un residente estadounidense reclamando a su familiar directo dentro de Cuba.
Ojalá que tengan suerte las representantes federales, ¿no?
Miriam Leiva.
Bueno, esta es una situación realmente muy crítica para los familiares que están siendo reclamados, porque al cerrar la embajada aquí, el servicio consular, pues tienen que ir a un tercer país. Esto implica que vayan a veces un matrimonio con unos niños pequeños o una madre sola con sus hijos, porque el padre está allá y se ha sacrificado este tiempo para reclamarlos y poder asumir el pago y mantenerlos allá. Y entonces tienen que hacer un gasto adicional, tienen que permanecer en ese tercer país y hacerse todos los chequeos médicos y todo lo que conlleva el trámite y esperar a que le den la aprobación o venir nuevamente para Cuba hasta tanto le avisen. O sea, y además está muy lento, extraordinariamente lento. ¿Y qué pasa? Que creo que es muy inclusive llamativo que el señor Mario Díaz-Balart, que supuestamente quiere todo lo mejor para nuestro pueblo, pues que no agilice eso. Yo creo que estas congresistas demócratas pues deben ser apoyadas en todo lo más posible, porque esto, entre otras cosas, por una parte es una cuestión humana, o sea, de derechos humanos y de sensibilidad humana, pero también es una cuestión de relaciones entre nuestros pueblos, de amistad entre nuestros pueblos, y en estos momentos en que hay tanta precariedad aquí, tantas necesidades, pues hacer todavía, tener situaciones más complicadas. Estas personas que además quizás están viviendo añadidas a la familia o han vendido sus propiedades, lo poco que tenían para poder seguir, para tener un dinerito para el viaje, y entonces sencillamente están entrampados de esa manera, además de la situación de cada día de más difícil que está aquí en Cuba.
Claro, es que esto se enmarca, lo que es la reclamación familiar per se, se enmarca dentro de lo que se le llama y se ha apoyado siempre y se ha promovido, que es una emigración ordenada, segura y legal. No hay nada más ordenado, más seguro y más legal que la reclamación familiar. ¿Por qué? Porque se establece, lo dice su palabra, ¿no? La forma en que se hace. Pero además de esto, yo insisto en algo para los cubanos y que es muy importante. Dentro de esto, porque también hay un párrafo aquí que le dime que también se le conoce como el parol, porque habían reclamaciones familiares que a la espera, como existe en Estados Unidos la ley de ajuste cubano, como a la espera de que llegue la reclamación familiar, se le permitía a ciertos familiares de los ciudadanos americanos, se le permitía venir a esperar la cuota a Estados Unidos. Como en algún momento le iba a llegar la cuota, bueno, pues se les adelantaba esa cuota de alguna manera, se les permitía que a través de un parol llegaran a los Estados Unidos y aquí esperaran el turno de la reclamación familiar. ¿Qué es lo que llega primero? Bueno, generalmente llegaba primero el año y un día, aplicaban a la residencia a través de la ley de ajuste cubano y se hacían residentes a través de esa ley. Es decir, que por un lado, resuelve la reclamación directa cuando le llegue la cuota, y por otro lado, si se aplicara como estaba antes, también resolvería que muchos cubanos que están en Cuba no tienen que esperar la cuota dentro de Cuba, pueden hacer la espera acá en territorio estadounidense, y eso adelanta una emigración ordenada, segura y legal. Así que, como decía José Luis, ojalá que estas dos congresistas puedan poner este proyecto de ley y tener el apoyo de todos los demás congresistas.
Y ojalá también que se logre hacer, sobre todo como ella está pidiendo, ¿no?, que la entrevista se hagan a través de videoconferencia, porque no, claro. Si los jueces de inmigración lo están haciendo en la frontera, claro. México-Estados Unidos. Bueno. La próxima nota vamos a leerla entre usted y yo. Tiene que ver con Leonardo Padura. La Cuba de los 90 tenía mucho más miedo que la de ahora, dice él. Y vamos a resumir un poco esta entrevista que ha publicado desde Puerto La Cruz, Tenerife, España, la recoge la agencia española EFE.
Es una entrevista que él le concede a la agencia EFE. Dice, pasadas ya 3 décadas desde que se creó el detective Mario Conde, este es el personaje más célebre, por supuesto, de Padura, pues dice, pasado ya, que se haya creado tanto tiempo de Mario Conde, pues Leonardo Padura piensa que la Cuba actual es diferente a la de la década de los 90, entre otras cosas porque la de antes tenía mucho más miedo que la de hoy.
Padura recuerda que las primeras novelas de la serie del Conde se ubican en 1989, un momento anterior a la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, y desde ahí hasta acá ha corrido mucha agua bajo el puente del mundo y muchísima bajo el puente de Cuba.
Sí, señor, vamos a resumir. Dice Padura, por ejemplo, creo que la sociedad cubana es una sociedad que se ha liberado mucho más de temores, represiones, silencios, y a la vez se ha cargado más de falta de urbanidades. Y esto es interesante, la observación que él hace. Una sociedad que actualmente se ha cargado de falta de urbanidades, de solidaridad y respeto por el derecho ajeno. Esto lo dijo en esta entrevista con la agencia de noticias EFE.
Padura no cree que la Cuba de hoy sea mejor o peor que la de 1989, sino que le ve diferente, y lo que es el aspecto de la economía de las personas en su forma de vida y en la manera de ver el mundo se explica, aunque si tuviera que elegir entre mejor y peor, diría que aquella de 1989 tenía mucho más miedo que la de hoy.
Han llegado aires nuevos, dice Padura, donde desde hace 7 u 8 años los cubanos han podido comenzar a viajar libremente sin tener que pedir permiso a una autoridad oficial. Un cambio muy significativo de la liberación de esa sociedad, junto al hecho de que la gente puede tener pequeños negocios privados o que el acceso a Internet sea mayor, aunque no total. Elementos que van siendo liberadores para determinadas personas y las maneras de ver y entender la vida.
Muy bien, vámonos con Miriam Leiva para escuchar su opinión.
Sí, indudablemente hay hasta otras generaciones que han vivido con la promesa de que todo va a ser mejor, de que su calidad de vida va a mejorar y también sus posibilidades de participación en la sociedad, y cada día ven que esto se cierra más. Hay una cuestión muy importante en aquella época. Todo el cubano dependía del Estado, lo que le quisiera dar el gobierno, lo mismo el trabajo que tener un televisor o resolver un problema en cualquier lugar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que sencillamente el gobierno no poder mantener esa situación, tuvo que abrir el trabajo por cuenta propia, que no lo hizo, igual que los mercados agropecuarios y el turismo, no lo hizo por su voluntad, o sea, hubiera querido no tenerlo hacer, sino por la situación realmente económica que estaba afrontando, y sobre todo después de la crisis motivada por la caída del campo socialista y perder la subvención soviética. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se ha vivido momentos de grandes crisis, un poquito de mejoría con la subvención después de Venezuela, pero el cubano sigue estando sometido a una situación en que no ve posibilidades hoy de crear realmente para tener un futuro. Incluso en estos momentos, hasta la apertura esa que había al negocio por cuenta propia, con lo que el gobierno quiere, todo el dinero para ellos disponer de él, y no quieren, como dice, enriquecimiento, que sencillamente es una forma de control, pues tiene atado a todos los cubanos de una manera distinta. En los años aquellos nadie se atrevía a apoyar o tener inclusive relaciones o conversación con una persona que fuera tachada por el gobierno de contrarrevolucionario o que él mismo pudiera ser acusado de tener opiniones distintas del gobierno y perder todo aquello. Y eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque en primer lugar porque la oposición cubana ha demostrado su justeza y que tenía razón en lo que decía. No digo que toda la oposición sea igual, pero bueno, en sentido general. Y lamentablemente Cuba, el gobierno cubano no ha abierto realmente esta sociedad, sino que hay una metamorfosis, digamos, como dicen ellos, es un gobierno de continuidad. Entonces, ¿qué pasa? Que esto mismo que dice Padura, los viajes, el ver incluso la influencia que ha tenido el cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba, cómo Obama llegó a ser la persona más popular en Cuba, las esperanzas que creó en el pueblo cubano, no de salir corriendo para Estados Unidos, sino de tener aquí más apertura y que la gente pudiera crear en su país y quedarse aquí y ser fructíferos aquí en nuestro país. O sea, todo eso creó una situación, los norteamericanos viniendo aquí, intercambiando con los cubanos, los familiares de cubanos viniendo acá, los cubanos yendo allá, o sea, creó una atmósfera totalmente distinta. Por eso es que el cubano de hoy, pues sencillamente ya no limita tanto sus formas de expresión. Todavía se cuida mucho, por supuesto, sobre todo el que tiene que vivir de la bolsa negra o el que dice, claro, bueno, este trabajo no lo puedo perder. Pero de todas maneras, es verdad, sin embargo, todo eso cuidado, siempre que no tenga implicaciones políticas que lo pueda llevar a una situación en que el gobierno tome represalias.
Miriam mencionaba la palabra crisis y Padura traza, y lo voy a compartir con los oyentes, un panorama editorial desesperanzador en Cuba, donde según él grandes editoriales tienen en su plan de publicaciones para el próximo año 3 o 4 libros porque falta dinero, pero también papel para su impresión.
Increíble. Yo de todas maneras creo que hay tres palabras, o por lo menos aquí de Padura, que ameritan un programa o programas especiales. Y es como dice que la sociedad cubana se ha cargado de falta de urbanidades, de solidaridad y respeto por el derecho ajeno. Esto es algo que yo creo que nosotros debemos responsablemente hacer programas sobre la situación que del cubano actual, ya sea opositor o no opositor, del gobierno o no del gobierno, el cubano. Dagoberto Valdés le llamó una vez el daño antropológico que ha producido tantos años de comunismo y sobre todo este tipo de comunismo dentro de Cuba. Yo creo que ameritan más programas sobre el tema.
Muy bien, con su comentario nos vamos a despedir a Miriam Leiva allá en La Habana y nos vamos a la pausa. Regresamos porque hoy hay mucho más. ¿Sí?
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí, el mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Estás escuchando las noticias como son.
En las noticias como son, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, el canciller de Bolivia ha retado a la oposición a que presente las pruebas del fraude que denuncia la Organización de los Estados Americanos, a la OEA, que ya ha comenzado una auditoría a los disputados comicios del 20 de octubre.
Efectivamente, y bueno, y Evo Morales incluso le está diciendo a los opositores, abran las carreteras, ya no cierren más las carreteras, vamos a esperar el resultado, pero no parece hasta el momento que hay mucha confianza en lo que ha pedido, por lo menos Evo Morales.
Tampoco hay confianza en lo que está sucediendo con la oposición, y si usted me permite, yo voy a compartir con la audiencia y con nuestro invitado de hoy lo que ha planteado los cabildos que se han realizado en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Tarija, Sucre, que han logrado reunir a miles y miles de bolivianos y en el primer punto de resolución declaran duelo nacional, homenaje a los héroes caídos en la lucha por la libertad y la democracia. Segundo, piden luchar hasta que Evo Morales renuncie a la presidencia, exigir la anulación de las elecciones fraudulentas y convocar a nuevas elecciones con un Tribunal Supremo Electoral nuevo que respete la voluntad popular. Y tercero, están rechazando la segunda vuelta y también la auditoría a estas elecciones por ser una maniobra distraccionista para desmovilizar, dicen, la lucha del pueblo boliviano y mantener a Evo Morales en el poder. Ni uno ni otro.
En otras palabras, lo que comenzó como una pequeña bolita así redondita, pues esta nieve ha crecido y ya es una gran bola de nieve. Tenemos de Santa Cruz, allá en Bolivia, tenemos a Leopoldo Vega, analista político del diario El Deber. Por cierto, que el diario El Deber en su página de internet tiene un lazo negro en señal de luto por los muertos. Saludos, Vega, bienvenido, gracias por acompañarnos nuevamente.
No, el gusto es mío, José Luis y Amado, un gusto saludarlo. Y bueno, como usted decían, lo que comenzó con una protesta ciudadana ha cobrado más volumen, más fuerza, y esto y las últimas 48 horas han sido bastante violentas, y ustedes se referían al lazo negro que tiene El Deber en la portada de su página web, y eso porque acá en Santa Cruz, una localidad ubicada a 45 kilómetros aproximadamente, uh-huh, en Montero, se produjo la muerte de dos personas el miércoles por la noche, y ayer en La Paz hubo una manifestación después del cabildo que se realizó en la sede de gobierno, e intentaron un grupo de manifestantes llegar hasta el Palacio de Gobierno, donde está el presidente Evo Morales. Por supuesto, fueron repelidos por la fuerza pública y hubo algunos heridos, varias personas detenidas, la mayoría estudiantes universitarios. Y como le decía, en las últimas 48 horas han sido bastante tensas. Ayer el presidente Evo Morales, después de la muerte de dos personas, convocó a los sectores sociales afines al gobierno a desbloquear las carreteras y la toma, la marcha hacia las ciudades, el cerco hacia las ciudades, y también exhortó a los opositores, a los comités cívicos, a que también levantaran las medidas de presión. Sin embargo, no fueron admitidas los llamados del presidente, aduciendo que uno, que el presidente no tiene credibilidad por las algunas posiciones que él ha asumido y luego las incumple, y también por la situación en que se encuentra el país, y ante también el rechazo a la auditoría de la OEA, que tampoco confían, ya que a finales del año pasado, a mediados de este año, uh-huh, estuvo acá en Bolivia el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y allí él no fijó una posición concreta sobre el pedido que se le hacía al secretario general de la OEA, que se pronunciara con relación al derecho humano a la reelección, aun cuando la Constitución establece límites. Almagro lo que dijo en ese momento fue: actualmente el presidente Morales puede participar como candidato porque se le establece la Constitución, pero lo concreto era que ya había cumplido los dos mandatos y estaba postulando para un tercero que ya no permite la Carta Magna. Entonces ahorita la situación está así. Anoche se produjo un quiebre también en el Cabildo de La Paz, cuando los sectores, el CONAVE, que es el Consejo Nacional de la Democracia, que conforman universidades públicas, comités cívicos y la sociedad civil organizada, que pidió nuevas elecciones, la renuncia del presidente, pero estos nuevos comicios sin la presencia de Evo Morales y de Carlos Mesa, los dos candidatos más votados en esta elección y que actualmente se encuentran en disputa por si hay una segunda vuelta electoral o gana el presidente Morales en la primera vuelta con la sospecha de fraude.
¿Hacia dónde se encamina Bolivia, Leopoldo? Como decíamos, ¿no? Primero la auditoría de la OEA. El gobierno acepta, más tarde la oposición dice que no, que lo rechaza. ¿Hacia dónde va encaminándose el país? Porque ahora, usted lo ha repetido, ¿no? Se exigen elecciones sin Mesa y sin Morales.
Claro, es que hay tres escenarios que se pueden ver ahora en este momento. El primero es que el gobierno, con toda la fuerza que tiene, me refiero a la fuerza pública, o sea, las Fuerzas Armadas, la policía, y sus movimientos en la calle, sus movimientos sociales, como le dice el movimiento al socialismo, que ellos definan de una vez por la fuerza que van a hacer gobierno. Pero esto implicaría también, al costo de sangre, a costa de muerte, lo que ante el, con las miradas del mundo hacia Bolivia, es un escenario un poco el menos favorable para el gobierno, imponerse por la fuerza. El segundo, después de este acuerdo que, o de esta posición que fijaron los cívicos anoche, de que no vaya ni Evo Morales ni Carlos Mesa a esta elección, a una nueva elección, posiblemente la clase política se recomponga, busque negociar, admitan que haya un fallo de una decisión de la OEA con relación a las actas electorales, se llegue a un acuerdo político, se vaya a una segunda vuelta y ambos se quedarían con una representación parlamentaria, el sistema político buscaría la forma de recomponerse. Y la tercera opción es que haya nuevas elecciones, que vayan algún dirigente cívico como candidato presidencial y se desconozca a la actual composición y la futura composición de la Asamblea Legislativa, que este escenario no conviene a los partidos políticos, tal vez sí serviría para el presidente Morales, pero habrá que ver cómo es el escenario para esta emergencia, estos emergentes, ¿no? Que es la dirigencia cívica nacional.
Mi pregunta es, toda esta, sin dudas, esto que usted ha planteado, esto son manejos políticos, ¿no? Dentro del país, escenarios que lo que llevan son manejos políticos. ¿Realmente la oposición estaría dispuesta a entrar en este tipo de, si no es manejo, por lo menos es de operativo político o algo así, para de alguna manera ostentar poder o quedarse para el poder en el futuro, o la oposición estaría dispuesta a, como están pidiendo muchos cabildos, no renuncia de Evo Morales y adelante?
Claro, aquí la situación es complicada. Claro. ¿Por qué? Porque el pueblo está saliendo espontáneamente a la calle y tiene mucha esperanza en que realmente se produzca un cambio. Ahora, lo que ¿a costa de qué? ¿Qué es lo que va a significar esta movilización? ¿Cómo, qué acuerdo se va a llegar para decirle a las personas que se desmovilicen? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, que hay un bloqueo desde hace 10 días, que la gente está en la calle prácticamente con el corazón. Pero, ¿qué tipo de medidas, de acciones, de acuerdos se van a lograr para decirle a las personas, váyanse tranquilas a su casa, que esto va a aquí va a haber un cambio, va a haber una nueva elección? Entonces, esto requiere de mucho manejo, de mucho tacto. Y lo otro es que se aplique la fuerza, y como le digo, el gobierno no creo que en este momento esté en condiciones de llevar a su espalda el peso de muertes de personas o de una gran derramamiento de sangre.
Le hago una pregunta, perdóname, José Luis, En este momento, al frente de estas manifestaciones en todo el país, ¿hay caras visibles, hay opositores reconocidos? ¿Los partidos políticos están en sintonía con estas manifestaciones? ¿Hay separación entre partidos políticos y estas manifestaciones? Y por ejemplo, porque veo aquí hablar de Luis Fernando Camacho. Luis Fernando Camacho es el presidente del Comité Pro Santa Cruz, pero no sé si tiene una participación y un conocimiento local o es nacional. Si usted nos pudiera poner ese ajedrez político y de pueblo, de reclamo de pueblo, para poderlo entender mejor, Vega.
Bueno, la situación, José Luis y Amado, el Comité Cívico, que es la Asociación Civil Organizada, ese es el Comité Pro Santa Cruz, hay Comité Cívico en todo el país, pero la fuerza del movimiento social, de la sociedad civil organizada, está en Santa Cruz. Okay. Esto es una, no tiene carácter político partidario, aunque sí han tomado decisiones en el país que ha provocado cambios en el sistema político nacional, como por ejemplo elección directa de gobernadores, de alcaldes, la autonomía departamental, en fin, varios logros políticos, pero no hace política partidaria. Y Camacho es la cabeza visible actualmente en este movimiento que comenzó local con una fuerza, pero ya tiene también un alcance nacional. Y el ciudadano, no hay un líder visible, es una movilización prácticamente sin rostro. El rostro visible es Camacho en Santa Cruz, Waldo Albarracín en La Paz, que es el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, y son los que prácticamente han llevado adelante la Comisión Nacional por la Democracia, que es la que se le denomina CONADE,
Ya, quería preguntarle algo porque es muy significativo. Las denuncias de fraude electoral que ha venido haciendo el opositor Carlos Mesa siguen ahí presentes, pero ¿por qué él no quiere participar? ¿Por qué rechaza la auditoría? Si en realidad él dice que hay un fraude, pues nada, lo va a demostrar la auditoría, ¿no? Que tiene, además de la presencia de la OEA, tiene observadores internacionales, le pregunto, Leopoldo.
Claro, hubo un candidato electo que fue un ministro de Carlos Mesa cuando él estuvo en el anterior gobierno, que presentó algunas actas en las que mostró presuntas irregularidades en el cómputo de votos. Sin embargo, no se ha hecho una denuncia formal, y eso es lo que reclama el gobierno también, que si existe evidencias de fraude, que la presente, que la haga pública. El Colegio de Abogados de Santa Cruz ayer presentó un documento en la que va a solicitar una investigación ya formal sobre estas denuncias, y hoy el responsable de la empresa que para el conteo rápido, la empresa Neotech, él dijo que sería muy importante que la OEA verifique más de 5.000 actas que no figuraba en ese momento en el conteo rápido. Entonces, es una situación que tal vez la OEA va a tener que identificar, e incluso la auditoría se va a ampliar acá en Bolivia. Convocaron algunos miembros de la misión de observadores para que ellos también emitan su criterio o den información sobre el proceso del domingo 20, porque ellos elevaron un informe, el responsable de la comisión emitió un informe ante el plenario de la OEA, en la que él determinó que se presentaron importantes irregularidades durante el proceso. También se va a ampliar esa investigación a la sociedad civil, a partidos políticos y otros sectores que van a ser escuchados durante la auditoría.
Quiere decir que tendremos muchos más programas para hablar del tema. Y ojalá que...
Sí, por lo menos de eso va a demorar unos 10, 12 días.
Por eso, así. Y le vamos a comprometer, Leopoldo, le vamos a comprometer para que siga usted siendo nuestro informante o informador. Creo que es mejor. Informante suena como a inteligencia y contrainteligencia. Que sea nuestro informador desde allá, desde Bolivia. Muchísimas gracias, Leopoldo Vega, por acompañarnos.
Y ahora nos vamos a detener en Venezuela, allá en Caracas, en donde se encuentra nuestro próximo invitado. Y lo presentamos primero indicando de que el Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, auspiciado por la Unión Europea, ha instado en las últimas horas a todas las fuerzas en Venezuela a anteponer los intereses del país, volver a las negociaciones para lograr una salida democrática a la crisis política. Nada, volver a la mesa de negociación.
¿Cuántas veces se ha dicho esto?
Todas las que sean necesarias.
Bueno, nuestro invitado ya se ríe. Nuestro invitado se ríe. Me refiero a Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Gustavo, ya hacía tiempo que no estaba con nosotros. Bienvenido.
Sí, señor. Para qué gran gusto volver a escucharlos, amados José Luis. Les mando un gran abrazo. Igualmente le mando un abrazo pues a toda la gente del estado de la Florida interesada en los temas de Venezuela.
Así es.
Sin duda. Manso, lo cierto, y para ir directamente ya a las preguntas, es que en Venezuela hemos visto ya en los últimos días un tranque político. En otras palabras, no hay salida política. ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde se va encaminando ya el país? Guaidó en enero cumple el primer año al frente del país, ¿no?
De la Asamblea.
Sí, sí, pues no hay una salida política, incluso yo no la observo en el corto plazo, pero esto tiene un razonamiento. La salida política pudiera ocurrir cuando hay una voluntad política de resolver los problemas que tiene naturaleza política. Pero cuando uno de los interlocutores, el interlocutor que tiene el poder, vamos a decirlo en términos de el maestro Karl Lowenstein, un famoso constitucionalista, autor de la teoría de la Constitución. Los detentadores del poder no quieren soltar el poder y se encuentran enquistados, se encuentran adheridos por completo a las estructuras de poder sin soltarlo. Evidentemente que hay una fórmula política que permita que esto salga adelante. tendría que ser por la fuerza, en todo caso. Y evidentemente que cuando hablamos de una solución de fuerza, pues estas soluciones también están limitadas, porque ya nosotros vemos cómo parte de lo que puede significar el enforcement, como le dicen en los Estados Unidos, el establecer obligatoriamente determinadas soluciones por vía del poder militar o por vía del poder que puede obligar o coaccionar a que se den las soluciones, evidentemente que forma parte de la misma estructura de poder. Al formar parte de la misma estructura de poder, pues aquí no hay forma de obligar a nadie. Por supuesto, podría ser, como históricamente quizás hemos visto episodios en los cuales una coalición de países, esto ocurrió por ejemplo en Dominicana a mediados del siglo pasado, cuando estuvo a punto de ocurrir una guerra civil entre Haití y República Dominicana por determinadas situaciones, y aplicaron el tema ese del Tratado del TIAR, y se dio una ocupación en República Dominicana para evitar precisamente un derramamiento mayor de sangre, etcétera, y las cosas corrieron camino. Pero de resto, no hay una solución política viable, porque el detentador del poder no lo quiere soltar. Es una cosa muy sencilla. Él quiere jugar allí con los elementos y mantener el poder. Entonces, toda conversación, todo diálogo, toda negociación va a pasar siempre porque los elementos que se jueguen van a terminar a favor del detentador del poder. El detentador, o sea, el día que ellos decidan irse, se van a ir si las cosas van a ocurrir pues por las buenas, como ocurrió, por ejemplo, con Pinochet, o como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Nicaragua con los sandinistas. Ellos mismos permitieron unas elecciones, pero unas elecciones que no estaban tuteladas por el mismo régimen, sino unas elecciones con unas garantías amplísimas que permitan que efectivamente se trate de un acto verdaderamente democrático, ¿no?
Error de los sandinistas, que dicen los nicaragüenses que no lo van a volver a cometer en la actualidad. Le pregunto una cosa, Gustavo Manso. Fíjese, le voy a hacer la pregunta primero y después le voy a comentar lo que ha titulado la agencia de noticias EFE. Cuando Guaidó se proclamó presidente, como manda la Constitución, presidente encargado de Venezuela, ante el no reconocimiento de Nicolás Maduro por aquellas elecciones fraudulentas y que comenzaron Estados Unidos en primer lugar y después prácticamente la mayoría de los países más importantes del mundo lo reconocen. Todo el mundo pensaba que esto iba a tener un desenlace o de dos maneras. El primero, que el señor Guaidó convocara a una manifestación rumbo a Miraflores y fuera a exigir el puesto de presidente que le toca allí por mandato constitucional. Y lo otro que esperaban mucho era que Nicolás Maduro, en un momento determinado, lo llevara a prisión y tratara de acabar físicamente con él y sacarlo de circulación. Ha pasado el tiempo, como decía José Luis, ya estamos a punto de un año, y ahora la agencia de noticias EFE titula Maduro y Guaidó, un statu quo de no agresión que cumple más de 6 meses. ¿Cómo lo ve usted realmente? ¿Aquí ha habido como un acomodo en ambas partes? Bueno, yo tengo que coexistir con él y viceversa.
¿Y qué pasó con el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres?
Sí, ahí había un mantra. Realmente eso es un tema que a mí me tiene muy descontento. Porque cuando se produjo el Estatuto de la Transición, y yo voy a volver a mis temas ahí académicos, ¿no?
Adelante.
Porque pues ahí hay un anclaje que tiene un valor importantísimo para que desde allí se alumbre el tema político. En enero ellos ponen en vigencia una cosa que denominan el Estatuto de la Transición, sobre la cual yo he producido varias investigaciones que están a punto de publicarse. Este Estatuto de la Transición pues tiene algún anclaje dentro del ordenamiento jurídico, anclaje que de alguna manera también tiene cierta discusión, es decir, qué tipo de ley es. En todo caso, es un cuerpo de normas que desarrolla directamente unos artículos de la Constitución. Yo lo puedo decir de esa manera. Y ese mantra del cese de la usurpación, elecciones, el gobierno de transición y elecciones libres, de alguna manera regula la conducta de aquellas personas que están tratando de recuperar la democracia y que para cumplir con un orden se dan a sí mismos unas normas. Esto me parece, esa acción en su momento me pareció a mí una acción totalmente moral y ética impecable. Pero resulta que entonces han agarrado ese estatuto de la transición y pues no me lo cumplen. ¿Sí me explico? No lo mencionan. Ahora les parece una camisa de fuerza. Recientemente entonces aprobaron una interpretación integral de eso y metieron el tema de las elecciones, están tratando de hacer unas elecciones. Mira, mientras aquí no se produzca una coyuntura que implique desplazamiento del poder, cualquier elección que se haga no va a tener las garantías mínimas de la democracia. Tiene que haber una coyuntura. Si no la hay, estamos ponchados, porque va a ser más de lo mismo. Va a ser la mesa de acuerdos y diálogos que ocurrió en el 2004, o va a ser la negociación que ocurrió en el 2016, o el diálogo de la otra, o sea, que han habido como 3 o 4 diálogos aquí en Venezuela y ninguno produce un resultado. No produce el resultado, mis queridos Amado y José Luis, porque no hay intención de cumplirlo, se va a quedar en letra muerta. Entonces, el tema es que, o sea, tiene que haber cierta honestidad, y si no hay la honestidad, los mecanismos para el enforcement al que me estoy refiriendo en términos de me parece que la palabra en inglés es mucho más adecuada que pronunciarla en español para significar lo que uno quiere decir, ¿no?
Interesante. O sea, lo que con este panorama, la salida se aleja aún mucho más, Gustavo.
Y no, es que se acerca el 2020, cuando el chavismo está ya deseoso de celebrar elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional, que todo apunta a que serían ya destinadas a acabar con la oposición en el Parlamento.
Sí, nosotros estamos caminando hacia ese tema del partido único. Ya transitamos una vez por allí, y ahorita vamos, pareciera que, a volver a transitar en esa historia. Los regímenes autoritarios, como los que nosotros vivimos, transitan algunos por unas historias que son largas. No miremos Cuba, por ejemplo, que está 60 años allí, ¿no?
Bueno, no creo yo que sea eso lo de Venezuela, ¿no?
Ojalá que no,
De todas maneras, eso de partido único me acuerda a unas declaraciones recientes de Federica Mogherini, la representante
europea, sí.
Europea, exacto, que dijo que Cuba era una democracia de partido único. Así que no sé por qué me vino eso a la mente.
Yo no sé cómo puede haber una democracia con un partido único, pero bueno, pareciera que ella cree que sí la hay, ¿no?
Gustavo Manso, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias, escucharle,
gracias
y gracias
por llamarme. Qué gustazo haber conversado con usted.
Igualmente contar con Gustavo, ¿no?
Sí, señor.
Desde Caracas. Punto final.
Sí, señor. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que han estado en sintonía con el programa. Y bueno, nada, la cita es aquí siempre en Radio Martí a esta hora con las noticias como son.
Hasta entonces.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad, que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.